Gracias a Dios, bien, igual que tú, imagino,
Todo
igual que
bien.
el resto de tus compañeros, a los que estamos intentando localizar para que intervengan en la tertulia también.
Muy bien. ¿Lo habéis localizado ya?
No, no, aún no, estamos en ello. Esperemos que puedan estar. Si no, pues nada, te preguntamos a ti. Y lo primero que te preguntamos, como es natural, aparte de la salud, que ya sabemos que estás bien, ¿cómo nace y para qué se desarrolla Plataforma del Motor?
Mira, Plataforma de Motor nace para
Después de que se cortaba la comunicación, me imagino que nace como es natural para intentar unir a todo el sector del motor de ocasión, fundamentalmente, y otros, con la intención lógica de combatir de la mejor manera posible la crisis del COVID-19 y también de paso, como no puede ser de otra forma, para tratar, Francisco, de ver de qué forma se puede reintegrar el trabajo con las cuotas de acceso, ¿no?, a los concesionarios, a todo aquello que tiene que ver, bueno, pues con las naves comerciales donde se puede visitar esos vehículos, etcétera, ¿no? Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación, como decía, con Francisco Gaspar. Ahora lo encontramos. También tenemos, en cuanto me diga Alejandro Leiva, la presencia del señor Usama Elgarret. No sé si lo podemos contactar ya en un instante, como es lógico, si es posible. Y como no puede ser de otra manera, le saludamos ya. Creo que está por aquí. Señor Usama, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le estaba yo preguntando a Francisco Gaspar, o sea, más el gerente, director general de Autos Molier, creo que se llama así, pero también está en esta asociación, como es natural, en esta plataforma, que nacía con la intención de que vuestras instalaciones, lugares de servicio y demás, puedan combatir de la mejor manera posible el COVID-19 con las obligatoriedades que exige la ley y de sanidad, pero también intentando, bueno, pues paliar todas las dificultades que vienen provocadas en la economía por este COVID-19.
Cierto, sí, nosotros estamos intentando, dentro de lo posible, intentar combinar la apertura que vamos a tener con sus limitaciones, con poder atender a los clientes de manera totalmente eficiente. Sabemos que la bajada que vamos a tener prevista y segura va a ser bastante grande, y la va a empeorar de cierta manera esas limitaciones de aforo, esas medidas de seguridad que tenemos y debemos tener. Pero bueno, nadie hoy en día, nadie tiene la bola mágica para poder saber lo que sucede. Son especulaciones, son distintos estudios. Tenemos un reciente, el ejemplo de Wuhan en China, donde el repunte de la venta en VO ha sido bastante fuerte después del fin del confinamiento. Esperemos que nosotros también aquí en España sea un escenario parecido. Pero bueno, insisto, hasta que no estemos funcionando supuestamente a partir del día 11, aunque hoy estamos escuchando que Málaga, la fase cero probablemente la van a ampliar por más días. El día que estemos abiertos, en definitiva, pues ahí vamos a probar, o vamos a comprobar, mejor dicho, el alcance de la crisis que estamos viviendo y cómo la vamos a afrontar.
Instalaciones y exposiciones, reitero, que por otra parte tienen problemas también en cuanto al personal, porque claro, exigen un trabajador por persona en tiendas, en según qué centros comerciales, cuando sean exposiciones más grandes será distinto, lógicamente con la protección adecuada, pero también hay que reconocer, Usama, que bueno, los ERTEs que se han hecho y demás tienen que prolongarse en el tiempo, porque sin saber qué tipo de productividad económica va a haber, no se puede exigir a las empresas que reintegren a todo el personal de golpe, so pena que haya exenciones fiscales o esas nóminas las pagara un 80% el Estado, ¿no?
Igual que hubo una desescalada en el confinamiento, yo creo que debe haber una desescalada igual para el tema de los ERTEs. Lo que no puede una empresa es volver a soportar todos los empleados de manera instantánea. Sería un daño irreversible para dichas empresas. Nosotros abocamos y intentaremos que esa reincorporación de los trabajadores que sea acorde al volumen de trabajo que vayamos teniendo. Entonces, también si no hay incentivos y no hay a nivel de concesionario incentivos también laborales para que esos empleados puedan estar más tiempo en el ERTE mientras que nosotros los empresarios podamos reincorporarlos, eso va a ser una situación dramática para tanto concesionarios como el comercio en general.
No, me imagino que eso, por lógica racional económica, obligaría a hacer un ERE, o en, aunque no se permita por ley, o si hay multas y sanciones, muchas de las empresas decidirían cerrar, porque sería la única solución, al menos para no tener una quiebra insalvable a posteriori, ¿no?
Correcto. Las reglas laborales, siempre los empresarios las respetamos mientras hay viabilidad de cumplimiento. Si al fin y al cabo nos veremos abocados a hacer un ERE indiferentemente de no cumplir esos requisitos a rajatabla, lo vamos a hacer. Y al final, si viene una multa o viene una sanción administrativa, tendremos al final que cerrar. O muchos negocios pequeños, medianos y grandes tendrán que cerrar si el Estado o las autonomías no crean un plan flexible a nivel laboral. Eso es una cuestión de uno más uno dan dos. Si al fin y al cabo has tenido que hacer un ERTE porque el descenso de la facturación es prácticamente el 100%, si al final vas recuperando ese volumen de manera paulatina, tú tienes que ir incorporando los empleados. Si nos obligan a volver a reincorporar todos esos empleados de manera masiva, lo que van a provocar son despidos masivos porque no vamos a tener recursos para pagarle a esos empleados. Por lo tanto, pues estaremos abocados al cierre, a multas astronómicas y muchísimos comercios desaparecerán.
Plataforma del Motor, me imagino, Francisco Gaspar, que ya lo hemos recuperado de nuevo, que va a buscar también, a través de todos vosotros, incentivos promocionales, incentivos publicitarios e incentivos para que se visiten las exposiciones y para que la población malagueña que se lo pueda permitir y quiera visitaros siga haciéndolo con total normalidad, cumpliendo evidentemente las normas de sanidad que se apliquen, pero también, bueno, con la ilusión, ¿por qué no?, de poder comprarse un coche, ¿no? Sí, Francisco.
Sí, hola.
No, lo
No
que te
tengo buena
preguntaba, no sé
cobertura
si lo
aquí
has
hoy, no sé lo que
escuchado.
pasa. Como
No, que
tú
te.
bien estabas diciendo, Plataforma del Motor nace para unirnos todos los comercios como los nuestros de compraventa de automóviles a nivel nacional, ¿eh? No vamos solo a nivel malagueño, vamos a nivel nacional. ¿Qué te digo yo? En poco tiempo que hemos creado esto, más o menos, llevamos ya más de 1.000 socios en nuestra asociación. Esto va incluso, va a un ritmo que nos desbordamos nosotros. Ya hay gente que se pone nerviosa, que esperamos esto, que esperamos lo otro, pero es que cada vez éramos, en principio, para que te hagas una idea, un grupo de 10 administradores y creo sí, que somos 26 administradores ahora mismo para poder tirar de esto y nos quedamos cortos. Entonces, vamos, nos ha
Sí, porque
desbordado totalmente y pues bueno, y estamos muy contentos porque nuestro gremio siempre ha sido muy hermético, a ver qué hace el vecino, a ver cómo lo puedo hacer yo. Nunca ha habido una unión y de verdad que estamos súper felices por la unión que tenemos,
sí, se establece
¿eh?
una solidaridad importante en el sector y que, Francisco, entiendo, es obligatoria en las circunstancias en las que estamos, ¿no? No queda otra que unirse, agruparse y buscar soluciones.
Ten en cuenta, Antonio, no vamos a nombrar ninguna plataforma de clasificado. Pero hay algunas plataformas de clasificados, te lo puede comentar Osama, que estamos los dos muy cerca, donde él paga por anunciar, ¿qué te digo yo?, 200 coches X, y yo a lo mejor por anunciar los mismos 200 coches pago X plus. ¿Comprendes? Y eso es por la desunión que tenemos siempre. Hablamos de plataformas, hablamos de un seguro, hablamos de cualquier cosa, y no, como se dice vulgarmente, nos la están colando por todos lados. Por eso hemos hecho plataformas del motor. Para que no pase eso más.
Sí, claro, incluso a nivel de promoción, a nivel publicitario, a nivel, por ejemplo, ahora va a estar muy de moda, bueno, obligatoriamente, que todas las instalaciones estén desinfectadas. Una de las empresas, si no la única, la más importante de Málaga, que es cliente nuestro, el Insama, y que además tiene la normativa para poder efectivamente hacer ese tipo de limpieza, de higienización de las exposiciones, etcétera. Bueno, siempre será más fácil encontrar precios comunes y adecuados a una mayoría que si solamente lo hace cada uno por libre, que siempre será algo más caro, ¿no? Hablaba yo de promociones de publicidad, Usama, y entiendo, vamos, creo que es natural, ¿no?, que cuando se vuelva va a haber que hacer un esfuerzo también para acercar a la ciudadanía malagueña y en este caso al resto de España en cada una de las exposiciones, de nuevo a esas exposiciones sin ningún tipo de temor y sabiendo que van a encontrar los mejores precios posibles, ¿no?
Obviamente, para preguntarle la primera parte de su pregunta, para responderle, perdón, Nunca en esta vida, ante cualquier proveedor, cualquier compra que podamos adquirir, cualquier negociación que podemos acometer, si vamos unidos, no es lo mismo la unión que el hacerlo de manera individual. La unión nos provee de unos mecanismos de más eficaces para poder negociar, para tener tarifas privilegiadas, para limpieza, para vender, para comprar, para asegurar. Por lo tanto, nosotros a través de nuestra plataforma, que va a tener delegaciones provinciales y autonómicas, vamos a intentar brindarle al malagueño, al andaluz y al español en definitiva, todos los componentes de plataforma del motor, unas condiciones absolutamente seguras para que venir a alguno de los concesionarios adheridos a nuestra plataforma sea una experiencia absolutamente segura, sin ningún riesgo de posible contagio, porque estamos tomando unas medidas, estamos también procurando que todos nuestros asociados que tomen las medidas adecuadas para que la reapertura sea lo más segura para su clientela. También decir que nuestra plataforma, aparte de esto, está bien que hablemos de este tema, nosotros venimos también para crear unas reglas de actuación. Nuestra plataforma, sector del VO, del vehículo de ocasión, como bien sabéis, siempre se nos ha tratado como segunda categoría: el tratante, el que engaña, el que tima, el que truca, y el VN, el vehículo nuevo, siempre ha sido venerado y prácticamente los clientes entran, ven el coche, lo compran, cosa lógica porque es un bien nuevo. Pero los compradores no tienen en cuenta que los estandartes de hoy en día de muchos vendedores de ocasión son iguales o más estrictos que los vehículos de nuevo. Por lo tanto, nosotros también a través de nuestra plataforma intentaremos disipar y hacer desaparecer todos estos perjuicios de que nosotros damos menos calidad, tenemos menos estándares de calidad, somos más trapalías en definitiva y un perjuicio generalizado que lleva muchísimo tiempo. Queremos disiparlo, queremos eliminarlo, queremos crear un código ético para todos nuestros asociados. Entonces, pues un concesionario de ocasión de nuestro asociado, cualquier cliente malagueño, andaluz y español puede entrar totalmente tranquilo, sabiendo que vamos a tener las mismas o más normas de seguridad que un concesionario oficial de nuevo.
Sí, que es una cosa muy fundamental porque efectivamente siempre hay esa dicotomía del coche nuevo o de ocasión y esa diferenciación. A veces hay muchos coches nuevos ya, en autos de ocasión no solo hay coches a kilómetro cero, en definitiva hay muchos vehículos que ya no tienen a lo mejor 3, 4, 5 o 6 mil kilómetros o 2.000, sino que están prácticamente nuevos y además haciendo unos recorridos muy fiables y además con unas pruebas extraordinarias, al margen de que muchos coches nuevos también se prueba antes y se rueda, porque lógicamente eso es lo que evita que tenga averías posteriores, que nunca se cuenta cuando se compra un coche nuevo y todos tienen hecho ya un pequeño rodaje, dicho sea de paso, no de uso quizás, directamente la fábrica, las máquinas, pero también lo tienen, no queda otra, ¿no? De
ahí que ahora no te digan. La gente no tiene en cuenta que el sector, la industria del automóvil a nivel nacional aporta un 10% al PIB y de ellos un 9% somos empleadores de un 9% de la población activa. Lo que hay que tener en cuenta es que el sector VO, el sector de ocasión, ha sido el sustento del sector automovilístico en los tiempos de crisis. La rotación de los vehículos que damos en el vehículo de ocasión, hay que tener en cuenta que hoy en día, porque tenemos un parque automovilístico en España, lamentablemente, muy antiguo en comparación con la media europea, la mayoría de coches que se venden hoy en día son vehículos con más de 10 años. Por lo tanto, el despreciar un sector tan activo y tan partícipe en ese PIB, en ese Producto Interior Bruto, es un error grandísimo. Por eso nosotros nunca hemos entendido la implantación de subvenciones estatales, Plan PIBE, para vehículos únicamente para el sector del VN y dejar el sector del VO totalmente abandonado, no sabiendo el porqué. En realidad nunca lo hemos entendido. Aportamos una gran parte de ese PIB, empleamos a muchísima gente, pero nos segmentan. El VN Primera División si estamos en Radio Marca, pues sería Champions League o la Liga, y el VN o el vehículo, perdón, el vehículo de ocasión, pues es Segunda División, de manera totalmente injusta. Entonces nuestra plataforma, que para decirlo, englobamos a mucho concesionario de nuevo, y también procuraremos defenderlo, pero tenemos a muchísima ocasión, vamos a intentar cambiar ese tratamiento que se nos ha dado en los últimos años y que tengamos la misma representación. Por eso insistimos que la unión de nuestro sector lo que nos va a dar al fin y al cabo son canales más fuertes y más eficaces para estar mejor representados ante los entes públicos y todas esas empresas que ha dicho Paco anteriormente, que han aprovechado esa desunión, ese hermitismo, esa competencia desmedida de vez en cuando entre muchos profesionales para hacer con nosotros lo que ha querido, aprovechando que no tenemos hasta hoy, no teníamos ninguna representación como la que está haciendo hoy en día Plataforma del Motor.
Bueno, ya que estamos hablando también en clave futbolística, y para ir terminando, si te pregunto, imagino que, bueno, aunque es una esperanza que ya veremos a ver cómo se reabre, lo vamos a debatir en tertulia, el Málaga ha vuelto hoy de verdad, sí, a la Rosaleda, tendrán que hacer los test los jugadores, ahora comentaremos toda la actualidad del conjunto blanquiazul, pero bueno, qué importante es para un sector comercial que vive del turismo y de su imagen, y por lo tanto proyecta la imagen de Málaga, que el Málaga Club de Fútbol, más pronto que tarde, no solo se salve y resuelva los problemas económicos, sino que ascienda a Primera División, algún día pueda volver a Europa, porque no nos engañemos, la imagen que da el Málaga Club de Fútbol, aparte de la que tenga la propia ciudad, también invita a muchas personas a estar aquí, a venir, y ayuda también comercialmente.
Es un tema absolutamente claro. Nosotros creemos que la imagen Málaga, hay que darse cuenta que es la segunda, o para muchos malagueños, la primera capital andaluza. Entonces, no entendemos esa poca representación a nivel futbolístico. También tenemos que entender que Málaga, lamentablemente, lleva a nivel administrativo acarreando muchísimos problemas. Esperemos, por el bien de la ciudad, por la imagen sobre todo, que impacta, como bien has dicho, para cara al exterior, que eso se resuelva lo antes posible, porque un Málaga Fútbol Club fuerte en Primera División, eso automáticamente acarrea ventajas a nivel de imagen, turismo, la gente también viendo un Málaga Fútbol Club fuerte, pues vendrán seguramente más a visitar, a verlo, a ver los partidos. Por lo tanto, para los empresarios de Málaga, tener un Málaga Fútbol Club fuerte es algo vital y primordial. Y esperamos, con todos nuestros deseos, que se resuelvan todos los conflictos administrativos tan pronto como sea posible y que el Málaga vuelva al sitio que merece, que es la Primera División, y por qué no UEFA o Champions, como ha estado hace muchos años.
Que es un deseo que tenemos todos, ¿verdad? Francisco Gaspar, que le encanta el fútbol, él además de malaguista,
como,
un pelín...
como socio y sufrido del Málaga, ya hay algunas veces que me dice mi hijo: papá, ¿para qué vamos a ir al fútbol? Y eso me duele cuando me dice eso, porque mi hijo tiene 10 años, ¿vale? Y tengo que convencerlo para ir a Rosaleda. Tú sabes que yo voy con toda la familia, vamos los cuatro siempre. Y, uh-huh. Y la verdad es que cuando el pequeño le cuesta trabajo ver el tema. Pero bueno, la yo creo que esto va a cambiar. A ver si cambian de propietario y podemos poner Málaga donde debe de estar el Málaga. No, donde está ahora.
Que a los chavales hay que animarlos, tienen que tener referentes, los van teniendo. Hay chavales muy buenos en el Málaga en segunda. El Málaga está saliendo de la parte baja de la tabla, aunque aún esté a 3 puntos de esa permanencia. Pero no dejemos de reconocer que el Málaga Club de Fútbol es fundamental también para la economía y para la proyección y la imagen de la ciudad. Pues es un placer haber hablado con vosotros de la Plataforma del Motor, de lo que representa y lo que queremos todos y también vosotros que llegue a conseguir y que evidentemente sea un sector más reconocido y desde luego mucho más tenido en cuenta, no solamente a nivel del público en general, sino también de las medidas que se tomen de carácter gubernativo. Francisco Gaspar, en GS Auto, muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Señor Usama, también le damos las gracias ahí en Automolier, si no me equivoco. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, el placer es mío, Antonio. Muchas gracias.
Igualmente, ya hablaremos después más tranquilo. Estamos ahora a vuelta de pausa, estábamos en la rúbrica. La rúbrica.